Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales. En mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que usted esté escuchando este podcast de La Salud Mental Importa. Y bueno, pues híjole, hoy con la novedad y con la buena noticia de que aquí en La Salud Mental Importa vamos a empezar a hacer una nueva sección. Una nueva sección para todas aquellas personas que siempre disfrutan de una buena película, que disfrutan de una buena serie, que disfrutan incluso de algún cortometraje, pero que siempre están buscando justamente aquel contenido que tiene un mensaje implícito, que tiene algo que ver con la salud mental, que tiene que ver con la psicología, con los misterios de la mente, con los misterios de la personalidad. No sé, todas aquellas películas y series que siempre nos dejan pensando y reflexionando. Pues justamente hoy iniciamos esta nueva sección que se va a llamar La Salud Mental en el Cine. ¿Cuál es la finalidad? Por medio de películas y series vamos a analizar, voy a analizar con los invitados, que tengo un invitado especial el día de hoy con un tema que iniciamos para arrancar con el pie derecho ahora sí, pero se va a analizar justamente personajes, situaciones, contextos o cosas que nos ponen a pensar pero que tienen que ver con la salud mental. Siempre tratando de hacer la recomendación de una muy buena película, por supuesto, que no vaya a estar de esas películas todas mafufas que nadie entiende y que tienes que verla una y otra vez para entenderle. Pues no precisamente, sino que por medio del análisis a profundidad de cada uno de los eventos, situaciones y personas, pues podemos contrastar la parte de la salud mental. Entonces, pues bienvenidos a La Salud Mental en el Cine. Y pues para iniciar, este es nuestro primer episodio y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, que usted ya lo conoce. Si usted está pendiente de nuestros podcasts, pues ya es constante y es cliente frecuente de aquí. Y vamos a presentar al psicólogo Eric Falconi. Eric, ¿cómo estás?
¿Qué vale, Mario? Pues aquí andamos, todo tranquilo y pues encantado de que me invites. O sea que voy a inaugurar la sección.
Exactamente, vas a inaugurar la sección de la salud mental en el cine y con una película que justamente la escogí para iniciar contigo este tema o esta sección, porque es algo que ya hemos platicado, hemos tenido la oportunidad de trabajar anteriormente en contenidos como este. De hecho, así nos conocimos, platicando de salud mental en contextos
justamente,
de contenido multimedia.
Entonces, para que vean que somos bien ñoños y que nomás hablamos de psicología.
Totalmente. Literalmente de eso vivimos. Y se escogió la película por cuestiones profesionales, me atrevo a decir que personales. Ya más adelante te tengo 2-3 preguntitas referentes a eso.
Órale, va.
Pero creo que los dos empatamos muy bien con este tema. Uh-huh. Y creo que nos causa la misma curiosidad, interés y deseo por saber más a profundidad sobre este personaje. Hoy vamos a hablar sobre la película de Van Gogh, En las puertas de la eternidad. Es como se le conoce a la película en el mercado latinoamericano, aunque el nombre original viene por At Eternity's Gate. Esta película, híjole, sobre la vida de Van Gogh. ¿Por dónde empezamos a platicar sobre esta película? Si quieres, empezamos por un pequeño review de la película.
Muy bien.
De lo que trata, de lo que es. ¿Te parece?
Sí. Pues yo quisiera empezar con el título de la película, por si la gente no está enterada, la audiencia. El título, digamos, pues también es como una libertad creativa que se dieron en la parte hollywoodense o cinematográfica, más bien, porque no sé si es una producción hollywoodense, quizás esto la estoy regando y no es así. Hay una pintura de Van Gogh que se llama En el umbral de la eternidad, que es una pintura de un viejito que está sentado en una silla y está como, tiene las manos cubriéndose el rostro y está agachado, ¿no? Es como, es una suerte de desespero que se manifiesta en la pintura. Evoca otras emociones, pero básicamente de ahí viene. La película retrata como ya un periodo de Van Gogh ya tardío, donde ya su salud mental estaba muy deteriorada, donde ya tenía algunos conflictos a la hora de socializar. Estaba como tratando de establecer ahí migas con otros artistas. Entonces lo que nos quiere retratar esta película es esa última parte de su vida, que podría ser, digamos, la más sombría. No sé cómo lo ves tú.
Sí, justamente, y es importante esto que mencionas para... Quiero poner en contexto la película desde la visión del director que es Julian Schnabel, nombre medio curioso, espero haberlo pronunciado bien, si no ahí me regañan en los comentarios. Pero justamente en entrevistas este cuate nos platica que no quiere darnos una película autobiográfica o biográfica de Van Gogh, como usualmente se pretende con muchas películas que salen alusión a algún personaje histórico, que se hable en particular de la historia de vida, su desarrollo, etcétera, etcétera. No, aquí nos trata de reflejar justamente el director lo que acabas de comentar, ya la última etapa de vida de Vincent Van Gogh. Ya cuando está en un contexto, bien lo decías tú, en su salud mental más deteriorado, etc. Pero nos trata de ver, o nos trata de dar la visión a través de su película, de cómo lo vivió él. Incluso, fíjate, es muy curioso, porque si tú ves la película, para los que no la han visto, les avecino, de repente hay cambios de foco, hay cambios de filtro en cómo se ve la iluminación, hay escenas que de repente parecen un poquito bizarras. Repito, en los filtros que traen, que se utilizan, de repente pasan de un azul y luego de repente pasan a un amarillo. Juega mucho con tu vista. ¿Qué es lo que comenta el director sobre esto? Él trata de reflejar cómo veía él el mundo. O sea, la película está enfocada en reflejar la visión que tiene del mundo Vincent Van Gogh que tenía en ese momento. Que obviamente, pues, esta es una ficción basada en la realidad y basada, por supuesto, en todo el contenido que se encuentra histórico de Vincent. Uh-huh. Más que nada por la parte de su hermano, con la relatoría de las cartas que tenían a su hermano Theo. Es donde se extrae la mayor parte de la información y donde se saca justamente la imagen que tenía Van Gogh del mundo, ¿no? Como escribía. Entonces, esta película se enfoca justamente a eso, que no hay que dejar pasar, el protagonista, el que encarna a Vincent Van Gogh en la película, es Willem Dafoe, y hay que entender que es un actorazo.
Sí, es una cosa tremenda.
Y él tiene una capacidad impresionante para reflejar los problemas de salud mental.
Exacto.
¿Sabes? Entonces, sí, creo que el papel le queda perfecto, incluso físicamente. Se parecen, ¿eh? Sí, tienen una semejanza bastante importante.
Sí, da el gatazo ahí.
Sí, lo da. Sí, el director hizo muy buen cast ahí, ni para qué.
Claro, por supuesto. Algo muy interesante que mencionas aquí es justamente esta parte de cómo se retrata lo que es el viaje de Vincent durante estas etapas, que son etapas como muy bien marcadas a lo largo de la película, pero hay situaciones donde incluso te sientes sumergido en una primera persona y puedes ver lo que él está viendo, ¿no? Ajá. Y es así como una desesesperación, es un enredo, es pues sí, te descoloca completamente lo que son algunas escenas. De hecho, algunas escenas son incómodas de ver, cabe aclarar. Yo siempre he sido muy partícipe de que cuando hablamos de incomodidad o algo que nos provoca un malestar, no siempre tiene que ser algo, alguna escena violenta o alguna escena en la que nos tenemos... que tengamos catalogada como desagradable, algo que nos incomoda, como por ejemplo un brote psicótico que lo traten de reflejar en el cine y veas que todo le da vueltas a la cámara y que un diálogo se repite una y otra vez, dices, pues qué onda, ¿no? Justamente eso es lo que busca, o sea, provocar este efecto, y creo que lo hace con creces el director. Varias veces podemos verlo, sobre todo en la relación que tenía con Paul Gauguin, cómo de repente se descoloca o no sabe qué hacer o no sabe cómo dirigirse a, o cuando trataba de buscar modelos para pintar, también se topaba con este muro, ¿no? A la hora de querer socializar y decir, ajá, no, pues, o sea, no tengo como las habilidades para llevarlo a cabo, ¿no?
Fíjate, justamente para la grabación de este podcast, pues ya sabes, uno de ñoños se pone a revisar también otras fuentes, etcétera, otras críticas incluso que se hicieron a la película, y hubo por ahí una crítica que me llamó mucho la atención, de una persona que no estaba tan del todo de acuerdo con la película, porque comentaba que se refleja un Vincent Van Gogh débil, un Vincent Van Gogh triste, un Vincent Van Gogh pues ya enfermo en cuestión de su salud mental. Y yo lo que entiendo aquí es que es justamente lo que trataba de reflejar el...
Sí.
Nosotros cuando vamos a hablar de Vincent Van Gogh, cuando vemos Vincent Van Gogh, yo creo que la mayoría de las personas conocen al menos una obra de arte de las más de 300 que pintó. Eso es importante saberlas, son muchas, ya abordaremos más adelante sobre esa parte, pero nos vamos con la imagen de que los artistas son arrogantes, son pedantes, son muy fuertes, tienen un contacto social impresionante, o sea, porque es un gran artista, uh-huh. y es una persona que ha trascendido a través de los años, muchos años después, por supuesto, sí. de su muerte, pero que al final de esto cuenta. Entonces, siento que la persona que hace esta crítica o este comentario realmente no estaba enterado del problema tan grande que era para Vincent Van Gogh la socialización, que era la cuestión de la adaptación. El contexto histórico era muy diferente, ahorita lo vamos a abordar también esa parte. Pero entonces hay que entender eso. Para las personas que no la han visto y la van a ver, sí me gustaría que fueran con la mente más abierta. No van a ver una biografía de Van Gogh, no van a ver una película donde se le echen porras al 100%, van a ver ya la decadencia, me atrevo a decirlo, porque incluso a mí personalmente, no sé a ti, al final sí me deja como que con un nudo en la garganta, con un mal sabor de boca, no de haber visto algo malo, sino de cómo se desarrolló la trama. Entonces es importante saber esto, porque en otras filmaciones, que se han hecho sobre Vincent, sí lo reflejan un poquito más entusiasta.
O como un héroe trágico a veces.
Exactamente, incluso. Y aquí creo que es la cruda verdad de cómo era.
Sí, efectivamente. Material hay por montones relativo a Van Gogh. Incluso se le considera un artista sobrevalorado porque en otros tiempos, hace unos 50, 70 años, uh-huh. cuando dio este boom, el boom de Van Gogh se da sobre todo a principios del siglo XX, uh-huh. cuando la esposa de su hermano decide como rescatar su obra y abrir el museo que existe hasta el día de hoy. Uh-huh. El detalle es que se da este boom impresionante de las obras de Van Gogh y de su trasfondo trágico, y se vuelve parafernalia, se vuelve una publicidad impresionante, al punto de decir, ¿no?, que te vendían kits para que tú pintaras tus propios girasoles como Van Gogh, ¿no? Uh-huh. Te daban así las pautas de cómo se tenía que hacer, el tipo de trazo y todo esto. Lo encontrabas en llaveros, lo encontrabas en pósters. Así, como tú bien dices, ¿no?
En mi taza.
En tu taza, en mis calcetines, ¿no? Ahorita no los traigo, pero tengo unos calcetines con la noche estrellada. Sí, sí, sí. Yo creo que tú también los tienes.
Sí, los tengo, pero por supuesto que los tengo.
O sea, caemos en esta misma dinámica, ¿no? Que no tiene nada de malo, al contrario, ¿no? O sea, da constancia del impacto cultural que ha tenido. Pero entonces, si vamos un poco más allá, nos damos cuenta de esta parte. Incluso hay una canción, no recuerdo el autor, se llama Vincent, que habla de Van Gogh y su locura incomprendida, que buscaba como reivindicar al genio trágico en la década de los 50. Uh-huh. Ya pasan los años y actualmente en este siglo tiene una visión distinta, como tú bien lo dijiste, ¿no? El arquetipo de la salud mental, ¿no?, el arquetipo del deterioro mental, la lucha constante con todos estos estímulos y sobre todo la importancia, creo que para allá es a donde vamos, ¿no? La importancia de la salud mental, tanto como puede serlo la salud física. O sea, tratamos de hacer como este equilibrio entre lo que es salud física y salud mental, que por supuesto en el siglo XIX, que fue cuando vivió Van Gogh, no se le daba este reconocimiento. Totalmente. De hecho, creían que eran los humores, o que era algo en la sangre, o que era algo físico, pero nunca se tomó en cuenta que fuera pues un trastorno mental per se. Además, en la época en la que vivió Van Gogh, 1880 más o menos, pues la psicología apenas estaba así como germinando en algunos puntos del mundo, ¿no? O sea, no había...
A unos kilómetros estaba un señor llamado Sigmund Freud tratando de adivinar por qué soñamos lo que soñamos.
Exactamente, sí, tal cual. Entonces, tenemos este antecedente de... No existía, ¿no? No existía lo que son las cuestiones de la salud mental. No existía, digamos, el glamour que se le dio a los artistas en los años 20, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos casos de artistas como Picasso en los años 20, que tuvo así mecenas, tuvo patrocinadores y se puso todo así muy tremendo porque era una fiesta andante el París de aquel tiempo. Pero el París en el que, digo, la Francia o el París en el que estuvo Van Gogh a finales de 1800, pues no era lo mismo, o sea, era algo más complicado. Y de hecho le tocó un periodo donde el movimiento artístico al que pertenecía se estaba acabando.
Claro.
A Van Gogh le dicen impresionista, pero él es post-impresionista, o sea, ya se había inventado todo en el impresionismo, claro. Y él llega a rematar.
Él ya admiraba las obras previas de impresionismo. Hay una escena muy padre en la película donde él entra justamente a un museo y está viendo todas las pinturas. Quiero entenderlo yo desde la perspectiva como vi la película en esa escena, él cómo se comparaba y soñaba con que algún día sus pinturas llegaran a tener ese renombre. Hay que recalcar aquí que las obras de Van Gogh no fueron importantes en su época. Uh-huh. De hecho, si no me equivoco, si el dato no lo erro mucho, creo que al tiempo que Vincent muere, solamente se le han vendido dos de sus obras.
Exacto.
Y se vendieron solamente como algo en el mercado, como en un tianguis, me explico, en algo similar. La mayoría de sus obras empiezan a surgir muchísimo tiempo después de su muerte. Entonces, esto lo refleja justamente lo que estás comentando. Y para entrarnos en este justo análisis contextual de la época, relacionarlo con la salud mental y con el análisis de la película, que al final de cuentas es el motivo de... ¿Por qué no nos platicas, Eric? ¿Por qué no empezamos con el análisis de los personajes que están incluidos ahí, de las relaciones que tienen los personajes y las interacciones ahí con Vincent, y lo vamos poniendo a la par con el contexto histórico de cómo se manejaba toda esta parte de la salud mental que nos avecinabas minutos antes, ¿te parece?
Me parece perfecto. De entrada, otro antecedente que tenemos que tomar en cuenta son estas famosas cartas de Vincent. O sea, la correspondencia entre Vincent y su hermano salió a la luz en cuanto fallecieron, tanto él como su hermano. Su hermano falleció unos meses después que Vincent. Y se volvió como material literario de referencia, porque ahí viene absolutamente todo lo que necesitamos saber sobre Vincent y sobre la relación con su hermano. El detalle es que las cartas empezaron cuando él se muda a una provincia en Francia, no recuerdo ahorita el nombre, o si me llego a acordar, no me voy a atrever a pronunciarlo porque yo del francés no sé nada, ¿no? Se muda a una provincia en Francia, ya lejos de París, de la ciudad cosmopolita, y es cuando empieza esta correspondencia. Entonces aquí ya es un punto de inflexión importante, porque ya se empiezan a mostrar rasgos de su deterioro mental, de su deterioro en cuestión de salud mental o de las emociones. El primer, digamos, punto importante es cuando él empieza como a tratar de hacer presencia en el mundo del arte. Busca crear una sociedad de artistas y busca, pues, poder presentar sus trabajos en alguna parte. Hay una escena incluso en la película donde consigue un espacio para presentar sus obras, pero al final le quedan mal unos artistas con los que había hecho trato y pone por los codos de él, pero al dueño del lugar no le parece la idea, le parecen grotescos los cuadros, entonces dice, o sea, yo te dije que tú y otros camaradas tuyos, ¿no? Pero como saturar todo el lugar con sus pinturas no le pareció al dueño, y pues terminan de pleito. Después viene lo de cuando se muda a esta casa amarilla, que era financiada por su hermano, que cabe aclarar, mucha gente se lleva la finta de que Vincent vivía en la miseria y que su hermano lo mantenía. No era así. El trato que tenía Vincent con su hermano era: yo te doy cierta cantidad de cuadros al final del mes y tú me pagas por esos cuadros. Y él, o sea, él vivía bastante bien, creo que recibió una pensión como de 600 francos, que en aquel tiempo era como el salario de una persona de clase media aquí en México. El problema de que viviera miserablemente es que se gastaba todo su dinero en material para pintar.
Así es.
Ese es el asunto. Entonces, de que fuera miserable, era miserable por el estilo de vida que él tenía. Pero tenía los recursos para poder mantenerse. Que él se enfocara en lo que era la pintura, bueno, es otra cosa.
Claro.
Entonces, renta esta casa para fundar su sociedad de artistas, donde aparece aquí su, digamos, su amigo más importante, que es Paul Gauguin, también un pintor impresionista de aquel tiempo, que él tuvo como mucho renombre porque se fue a las Islas Polinesias a pintar a la gente nativa de allá. Y bueno, se refleja un poco la relación que tenía con él. Por supuesto, otro protagonista importante es su hermano. Y luego vienen otros episodios ya como un poquito más psicóticos, más fuera del contexto natural, donde se presenta el episodio donde se corta la oreja y bueno, aparece uno de los médicos que lo trató. Un sacerdote que creo, no sé si sea real, eso no me atreví a indagar, ahí si tú tienes el dato nos lo pasas, un sacerdote que empieza a platicar con él, y el último, que es el doctor Gachet, que es un doctor que incluso lo mudó a su casa para poder tratarlo personalmente y convivir con él, porque el doctor este era muy aficionado de la pintura, entonces tener como a un artista ahí de paciente, de cabecera, era como muy reconfortante. De hecho, era una relación muy simbiótica que ayudaba a ambos. Creo yo que ahí podríamos como marcar los diferentes episodios dentro de la película. Como pueden ver, son episodios muy aislados y no abarcan mucho de su vida en realidad. O sea, ya es 1 o 2 años máximo.
De aquí, poniéndole en un contexto salud mental y todo lo que comentas, ¿por dónde empezar? Es que es un chorro que se puede hablar de este tema. La vida como la llevaba él, en una cuestión, lo mencionabas, el recurso económico lo tenía, pero vivía miserablemente, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Bueno, eso está muy reflejado justamente en la cuestión de la salud mental. Entendemos que muchos de los trastornos de salud mental va deteriorando tu calidad de vida en cuestión de los hábitos diarios, en cuestión de cómo te llevas, en cuestión de tus relaciones interpersonales. Y aquí en esta parte de la película, y bueno, en general en la vida de Van Gogh, se ve muy reflejado justamente cómo va teniendo un deterioro hasta en su mismo arreglo personal. Que, bueno, esto lo iba a dejar para más adelante, pero lo quiero comentar de una vez ya que entré en tema. Mucho del análisis que se hace de Vincent Van Gogh para poder hacer el diagnóstico que se hace post-mortem, es decir, ya después de muerto, es el análisis de sus autorretratos, porque tiene una cantidad impresionante de autorretratos. Entonces se va viendo claramente la decadencia que está presentando Vincent Van Gogh en cuestión de su salud mental, de cómo pintarse en un estado óptimo y poco a poco va decayendo. Eso fue una pieza crucial para hacer la detección del trastorno bipolar que se presume que él tenía, que es un dato importante, porque justamente se le da la fecha de nacimiento de Vincent Van Gogh, que es el 30 de marzo,
se conmemora
el día contra la lucha o la empatía en cuestión del trastorno bipolar. Entonces, en esto que comentas de que se reflejaba o se veía de esta manera, pues era parte de su patología, era parte de la enfermedad. ¿Por qué era tan buen artista? Bueno, hay que recordar que aparte del talento nato que probablemente ya tenía, un episodio de manía te puede llevar a tener picos de creatividad bastante grandes.
Exacto.
Y Vincent ya en esta época tenía episodios de manía bastante fuertes. Lo que comentabas ahorita de cuando se corta la oreja, la verdad es que hay muchas teorías de que, por qué, qué fue lo que pasó. La película, si no me equivoco, retrata que fue por la pelea, la discusión, la separación que tiene con Gohan. Otros lo reflejan que fue por un amorío, otros lo reflejan porque fue por otra, un episodio de manía como tal. O sea, son muchas las teorías, pero que a final de cuentas nos lleva a eso. Y lo que comentabas ahorita del sacerdote, yo tampoco estoy seguro si realmente existió este sacerdote, pero muy probablemente sí, pero tal vez no como se refleja aquí.
Sí.
Porque hubo un tiempo que estuvo justamente en una casa de... pues era como un monasterio, si no me equivoco.
Sí, Vincent era muy religioso.
Pero estuvo ahí internado después de que se corta la oreja. Aparte del tratamiento, estuvo un tiempo ahí. Hay pinturas justamente sobre esto de los reos. Bueno, no se les llamaba reos, los internos, o no sé cómo se le llamaba en esa época.
Claro.
Que estaban dando vueltas alrededor del campo de trigo. Esa pintura me gusta mucho por eso. Y es de esa época justamente, donde obviamente en esa época la cuestión religiosa, como hasta la actualidad, sigue siendo muy importante. Entonces, este sacerdote, te digo, tal vez no exactamente es él, el personaje, pero de que existió.
Pero refleja.
Yo estoy seguro que existió.
Refleja
porque
la
los sacerdotes llevaban justamente el orden, la administración y los tratamientos, y tratamientos entre comillas, referentes a la cuestión de salud mental.
Sí, buen punto. Es como un reflejo de esta esencia religiosa dentro de la psique de Van Gogh. Y de hecho, ahorita ya me acordé, esto que comentas justamente es un asilo mental religioso que está en la provincia de Saint-Rémy. Sí, entonces, ese sí se puede traducir al español, por eso sí me atreví a mencionarlo. Sí, la provincia de Saint-Rémy, ahí estuvo un tiempo y después de pasar ahí un rato es cuando lo canalizan con el doctor Gachet. Pero efectivamente, también creo yo que es importante puntualizar en esta parte de que Vincent era una persona muy, muy religiosa. Antes de meterse de lleno a la pintura, fue misionero durante un tiempo. Incluso tenía como esta intención de ser sacerdote, pero siempre como trastabillaba o tropezaba con lo que quería para su vida. Y aquí vamos a entrar de lleno en lo que es la cuestión de la salud mental. Primero, esto que dijiste es muy importante, lo de la salud financiera. Podemos aquí ponerlo de ejemplo muy trágico con Vincent, pero ¿a cuántos no nos ha pasado, ¿no? Que nos endeudamos quién sabe cómo, que el dinero se nos va volando quién sabe por qué, que no acostumbramos tener un control de nuestras finanzas. Eso es parte también de la salud mental, porque ¿quién no se va a sentir mal o quién va a sentir mal estar por una deuda, por ejemplo, o porque no le alcanza el dinero? No digo que todos estemos en las mismas circunstancias, pero es saber dosificar los recursos que uno tiene a la mano. A unos les va bien, a otros les va mejor, a otros les va peor, pero pues es una cuestión de poder hacer lo que se pueda con lo que se tiene. Y aquí Vincent, por ejemplo, yo me atrevo, ¿no? O sea, ya dejamos de lado la figura del genio trágico intocable, ¿no? O sea, yo me atrevo a decir que Vincent tenía un control financiero nulo, o sea, no tenía nada de conciencia sobre cómo manejar sus finanzas, y por eso es que pasaba a veces semanas comiendo pan y agua, porque se gastaba todo el dinero en material para pintura. Y además, bien sabemos, el material para pintura es caro. Ahora imagínate en aquellos tiempos.
Claro.
¿No? Lo difícil que habría sido conseguir, sobre todo las pinturas que él utilizaba, que eran colores muy vivos, ¿no? Y son colores que Ahorita, gracias a la bendita química, ya se pueden conseguir, pero en aquel tiempo era complicadísimo, ¿no? A veces reciclaba los lienzos, les daba la vuelta y pintaba en ellos, o los fondeaba de blanco y volvía a pintar encima de ellos. Uh-huh. Y hay pruebas, ¿no?, de eso, de que
claro,
reciclaba, pues porque es caro ser artista, ¿no? O sea, la inversión inicial es muy cara.
Claro.
Entonces, por ese lado, es importante tocar ese punto. Y luego, pues también la parte de cómo se codeaba con otros, ¿no?, cómo se relacionaba, porque siento yo que, si bien puede haber un punto en que puedes hacerlo solo, si lo haces acompañado, lo haces en equipo, por supuesto que es más fácil, por supuesto que va a salir adelante, es muchísimo mejor. Y aquí entra la parte de las relaciones sociales, que pues, me gustaría que tú abrieras esta parte, ¿no?, que es como muy interesante.
Sí, claro. La película nos refleja a un Vincent Van Gogh buleado por la sociedad. Uh-huh. Nos representa la película cómo era un ser tan incomprendido, donde los niños o le tenían miedo o lo buleaban. Uh-huh. Hay una escena donde lo apedrean, donde tiene que llegar justamente Teo a rescatarlo, a sacarlo de ahí de donde lo están agrediendo. Nos refleja una sociedad que no comprendía lo que realmente pasaba en salud mental. Mira, si actualmente, 2021, no entendemos que una persona con depresión es una enfermedad grave y decimos,
claro,
es que nomás quiere llamar la atención, imagínate en esta época, donde bien lo decías ahorita, apenas estaba empezando a consolidar, ni siquiera consolidar, a salir la psicología como una ciencia, porque eran médicos los que empezaban, uh-huh, a estudiar el comportamiento, exacto, humano. Repito, ejemplo de ello, Sigmund Freud, uh-huh, que empieza justamente con todos estos análisis. Entonces, las relaciones interpersonales para Vincent eran complicadas desde dos vías. La primera, por la cuestión, repito, contextual en la que vivía y en el ciclo histórico en el que estaba. Poca comprensión de las cosas, era una época bastante ruda, si pudiéramos decirlo, en las interacciones. Era una época donde se quería resurgir en el arte después de la época del Renacimiento, donde todos los artistas querían ser a huevo los nuevos artistas, los nuevos, ¿cómo se dice?, Da Vincis, o sea, una cosa impresionante. Entonces imagínate la rivalidad y la presión que él tenía. Por eso te digo, la escena cuando llega a ver todos esos grandes cuadros, él se quedaba impresionado con el impresionismo, justamente porque reflejaba justamente, sí, esta discusión. Entonces desde este lado ya sus relaciones estaban complicadas. Súmale la patología que él tenía.
Claro.
Una persona con trastorno bipolar tiende a tener relaciones interpersonales bastante complicadas, porque es muy difícil llevarles el ritmo. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis, espero no sea muy grande, pero quiero aclararlo. Una persona con trastorno bipolar no es una persona que ahorita está sonriendo y luego se enoja y luego te vuelve a abrazar y luego está llorando y dices, ay, es que es bien bipolar.
No, ese es un berrinchudo.
Exacto. O bien, eso es una labilidad emocional, si tú, claro, quieres, hablando, sí, ya, por ejemplo, de un histriónico o de, sí, una persona un borderline, ¿sale? Pero el trastorno bipolar no es eso, hay que tratar de entender esto, porque banalizamos mucho ese término. Es que mi novia es bipolar, es que mi novia es bipolar, es que mi papá es bipolar. No es que sean bien bipolares, es que no tienen control emocional. El trastorno bipolar fluctúa entre dos estados de ánimo, la depresión y la manía, y se tiene que presentar por un periodo más o menos considerable, entre 2 o 3 semanas cada uno de estos episodios, con intermedios de tranquilidad, si pudiéramos decirlo. Eso es un trastorno bipolar a muy, muy, muy grandes rasgos.
De hecho, si me permites,
sí,
dentro del paréntesis, hacer la recomendación. Hay una serie, me parece que es exclusiva de Amazon Prime, que se llama Modern Love, Amor Moderno. Y hay un episodio con Anne Hathaway donde...
Justo te decía, sale Anne Hathaway. Sí.
Refleja perfectamente lo que es el trastorno bipolar. O sea, es una pasada, es un episodio hermoso.
Okay.
Así que si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. O sea, son historias aisladas, no, ajá, tienen que aventarse toda la serie. Pueden ver ese episodio en particular, que yo fui el que me presentaron. Uh-huh. Y es una cosa maravillosa, porque se refleja muy bien lo que es el trastorno bipolar, justamente. De la manía a la depresión.
Siguiente episodio podemos abordar ese capítulo.
Órale, va.
Estaría cool. Estaría cool para dejar, sí, todo más claro.
Órale.
Entonces, retomando. Y qué buen dato, Eric, de eso.
Sí.
Retomando esta parte, es muy complicado entonces las relaciones interpersonales para las personas con trastorno bipolar, porque, sí, pueden estar en episodios depresivos sumamente complicados. Son muy fuertes sus episodios depresivos. Realmente la sintomatología es muy fuerte, y al tiempo los episodios de manía igual son muy fuertes. Entonces imagínate convivir con una persona con estos altibajos, es muy difícil. Y en esa época más, y en la enfermedad, en cualquier época, es difícil. Entonces, desde aquí vemos cómo se van coartando todas las relaciones interpersonales, donde en un momento donde su mejor amigo, Juan, que lo decíamos, también hay un punto en el que refleja la película que es que ya no puedo con esta amistad. Sí, es que es muy intensa tu amistad, es que es muy fuerte.
Es devoción, ya se vuelve una devoción.
O sea, fue para él una ruptura, como una ruptura amorosa, como una pérdida bastante difícil. Y nos habla también entonces de esta relación, desde mi perspectiva, muy simbiótica que tenía con su hermano.
Sí.
Y en la película igual lo refleja perfecto. Como después de que lo apedrean los niños y la gente en la calle, que están en la cama y está abrazándolo como si fuera un niño chiquito.
Exacto.
Como ya era un adulto maduro en cuestión biológica, pues.
Sí.
Entonces, las relaciones de Vincent Van Gogh siempre fueron complicadas, siempre fueron muy difíciles. Yo me atrevo a decir, Eri, no sé qué opinas, era una persona bastante solitaria.
Uh-huh.
Y pues hasta el último de sus días, una persona muy solitaria.
Sí, creo que yo que la relación con su hermano también como tiene una característica, es muy característica. Yo podría, me atrevería a juzgarlos como si fueran siameses, haz de cuenta.
Sí.
Porque, o sea, se muere Vincent y 6 meses después se muere el hermano de tristeza, o sea, como si estuvieran pegados, o sea, literalmente, ¿no?
Y siendo que Theo tenía su familia, tenía su esposa.
Así
es. O sea, dices, madres.
Sí, sí, y muy jóvenes, ¿no? Creo que murió a los 39, ¿no?
Sí.
Vincent. Y Theo pues, tenía como 1 o 2 años menos que él. El detalle aquí, que también hay como que tomar en cuenta, es esta necesidad pulsante de afecto que tenía Vincent, ¿no? Uh-huh. Porque en su historial, digamos, amoroso, ya entrando en esta parte de la parte sentimental, llegó a tener un par de relaciones, pero muy trágicas y muy discordantes, por ponerlas de alguna manera, ya que creo que llegó a tener una relación, quiso intentar tener una relación con una prima lejana,
uh-huh,
que era muchísimo menor que él,
sí,
y nada más no se armó. El episodio este psicótico, el brote psicótico que le aluden a cortarse la oreja, bueno, dentro de esta historia hay de por medio una sexoservidora,
uh-huh,
que dicen que de la que se enamoró,
uh-huh,
¿no? Entonces decimos, o sea, así de absurdo como suena, o sea, me enamoré de una sexoservidora porque esta necesidad de afecto pulsante me lleva a depositar mi afecto en ella cuando ella solamente está asumiendo un rol, ¿no?
Sí, claro.
Que es lo que les digo siempre, o sea, estamos llenos de roles en la vida y cuando hablamos de una sexoservidora que al fin y al cabo que es tema aparte, ¿no? Pero, o sea, pues al fin y al cabo es un trabajo, me está ejerciendo un trabajo que fuera de juicios morales, ese es el oficio que ella escogió, está asumiendo un rol. Al momento de ofrecer este tipo de servicios, asume determinado papel que tú no te tienes que tomar en serio,
uh-huh,
¿no? Y aquí el problema con Vincent era que se lo tomaba en serio, primero por esta carencia y segundo, pues, en el episodio en el que estuviera, ¿no? O estaba sumido en una depresión o en una manía o en una histeria, entonces por supuesto que iba a tratar de refugiarse ahí.
Uh-huh.
Pero fuera de eso, se le complicaba mucho. De hecho, muchas de las modelos femeninas que tuvo fueron modelos de alguna escuela o conocidas de algunos familiares. Por ejemplo, que pintó a toda una familia, de hecho. O, por ejemplo, la familia del doctor Gachet también pintaba a la hija mientras tocaba el piano. O sea, eran como muy específicos. Pero así en general, pues también lo refleja la película. No se le permitía tener modelos porque las personas lo veían y decían, no, pues es que este individuo anda mal, ¿no? No se ve como muy saludable. De hecho, ya entrando de lleno en la película, hay una escena donde Gauguin está pintando una chica de un bar, creo que es una mesera.
Sí.
Llega Vincent y, o sea, pone su caballete, su lienzo y se pone a pintar y la chica se siente incómoda, ¿no? Y ya cuando termina Gauguin de hacer el boceto, ella se levanta y se va y ni deja que termine Vincent, ¿no?
Uh-huh.
Pero es esta parte de la aversión que provocaba a las personas. Uh-huh. Que claro, o sea, no digo que las personas actúen con maldad. Yo estoy un poquito más allá del bien y el mal. Yo digo que cuando actuamos de manera, digamos, hostil o agresiva, es por miedo, por desconocimiento o simplemente porque podemos. En el caso de los niños era pues, porque podían hacerle bullying, ¿no? Decían, no, ese es el, este tipo está loquito, vamos a molestarlo. Las personas que se alejaban de él pues, no era porque fueran mala onda o así, era porque sentían esta vibra, entre comillas, esta energía, entre comillas, de pues este vato anda mal, ¿no? Este tipo anda como fuera de sí, no me vaya a hacer algo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que vemos a alguna persona en situación de calle, que lo vemos muy agresivo, lo vemos como muy eufórico, nos hacemos a un lado, o sea, por puro impulso, porque decimos, no nos vaya a lastimar, pero pues no sabemos qué percepción tiene del mundo. Lo mismo pasaba con Vincent, o sea, no digo que que haya llegado a este nivel de perder completamente la noción de la realidad, pero sí, en un brote psicótico o en un estado alterado, ajá, exactamente, por supuesto que iba a actuar de manera errática o iba a, pues, perjudicar a alguien físicamente también, incluso en el peor de los casos.
Claro, y que es, pues, es parte de la patología, es parte de lo mismo. Y fíjate, ahorita que comentabas todo esto, me estaba, con lo que decía ahorita, hay muchos mitos referente a la cuando se corta la oreja. Yo creo que haya tantas inconsistencias para poder afirmar sobre su vida, nos demuestra justamente eso, que no tenía una vida consistente, que no tenía una vida donde pudiéramos retratarlo de pie a pa en cuestión de una biografía o algo, porque no se podía hacer eso. Al momento de tener esta situación, esta enfermedad, el maltrato que se le daba a las enfermedades de salud mental, que ni los médicos sabían qué onda o qué poder hacer, pues hay muchas inconsistencias en todo. O sea, podemos atribuir mil razones a por qué se cortó míticamente esa parte de la oreja, pero a final de cuentas va a ser muy difícil tener una certeza. Lo que sí es certeza es justamente eso. Paradójicamente o irónicamente nos corrobora la problemática con la que vivía día con día. Y repito, la película hace justamente eso. Estaba viendo algunos comentarios del director justamente y decide él tomar el nombre de la película Las Puertas de la Eternidad porque quería reflejar eso en su película. Como un ser brillante en cierto punto, con una mente tan complicada y tan trastornada en cierto punto, logra trascender la barrera del tiempo, logra trascender sus pinturas, su arte, su persona como tal. Y creo, al menos yo personalmente, que de aquí va una pregunta directamente hacia ti, pero creo que a mí es lo que más me ha atrapado de la vida de Van Gogh. Las personas que me conocen y las que te conocen a ti saben la afición que tenemos por este personaje, y siempre es una pregunta que me hacen muy constantemente. ¿Por qué? A veces me da huevo responder porque es demasiado larga la historia. Sí. O sea, a veces sí digo, está chido, ¿no?
Claro.
Pero realmente, a manera muy profunda, muy personal, para empezar, a lo que nos dedicamos, creo que eso nos abre una parte de sensibilidad y de comprensión más allá de... Pero es justamente eso. Como una persona con salud, con una salud mental averiada, deficiente, con un trastorno, vaya, para no ponerle tanto adjetivo, logró hacer algo. Y la sociedad muchas veces no lo ve, la sociedad lo demerita, la sociedad dice, te discapacitan. Sí, muchas enfermedades te discapacitan, pero eso no quiere decir que no puedas hacer muchas cosas. Y Vincent creo que representa el papel perfecto, decías ahorita, de roles, de cómo una persona con un trastorno en cuestión de su salud mental sigue ejerciendo un rol importante en la sociedad. Y día con día hoy vamos a un café y vemos la pintura de Vincent Van Gogh, pero no tenemos ni puta idea, Eric, de lo que hay detrás de esa pintura.
Exacto.
La noche estrellada. Hay muchos mitos referentes a la noche estrellada. Tardó como 2 años en pintarla. Y yo siento, desde mi manera artística, analítica, de análisis de arte psicológico, creo que la pintó en puros episodios de manía. Por eso la pinta como la pinta. Entonces, aquí va mi pregunta. Tú, Eric, ¿por qué Vincent?
¿Por qué Vincent? También, o sea, igual que tú, igual que muchos de los que nos están escuchando, o sea, Vincent está como presente por el colectivo popular, ¿no? O sea, es una cosa de que vas a una tienda y hay un llavero, vas a otra y hay un cuadro, vas a una casa y hay un póster, ¿no? O sea, calendarios, hay de todo. Entonces yo ya tenía como más o menos una idea. A mí la inquietud me surge cuando puedo leer sus cartas. Leí sus cartas cuando tenía como unos 18, 19 años. Y yo dije, esto es una cosa impresionante, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, de hecho, creo que lo dejó bien reflejado en una frase que se encuentra en una de sus cartas en 1889, ya cuando andaba en las últimas, ¿no? Que dice él que la vida es corta y el tiempo pasa ligero. Si nos enfocamos en una cosa y la hacemos bien, adquirimos por añadidura la comprensión y el conocimiento de muchas otras cosas. Creo que esto refleja toda su filosofía de vida, de que me voy a enfocar en algo y lo voy a hacer bien, y todo lo demás se va a acomodar dentro de... Claro que si lo ponemos en la evidencia o en los hechos, no fue tanto así, porque bueno, no habría vivido como vivió o no habría fallecido tan joven. Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es que está ahí, no estaba ahí la intención. Y sí, fue un artista express, o sea, por ejemplo... el, como ahorita puse un ejemplo de otro artista, que fue Pablo Picasso, que es alguien que en su tiempo fue un rockstar. O sea, él era reconocido, él tuvo varios periodos donde estuvo jugando con la técnica, y o sea, es un referente así, ¿no? También si hablas de Picasso, van a saber quién es Picasso, ¿no? Ah, el de los, el que tiene todo desacomodado, ¿no? O sea, él sí tuvo sus momentos, y tuvo una carrera como de 50 años de pintor. Vincent no, él solamente pintó durante 10 años y pintó así a las aceleradísimo, ¿no? Como tú bien lo dijiste ahorita, pintó 900 cuadros y hizo más de 1600 dibujos, ¿no? Y todavía los que se siguen encontrando,
¿no? Hay registros de que en un año hizo aproximadamente 300 dibujos.
Exactamente, o sea, estaba todo el tiempo ahí y era catártico. Yo me animo a decir a que era catártico, ¿no? De que al no poder confrontarse con la realidad, estaba inmerso en su trabajo, ¿no? Así, de lleno. Entonces, también, volvemos a la parte, ahora sí justifico lo que hace un momento le estaba señalando, la parte financiera se salía de su pensamiento porque estaba enfrascado en trabajar, en producir. Entonces, es decir, como dicen algunas ideas, ya algunos pensadores ya más románticos, pareciera que Vincent sabía que tenía el tiempo contado. Entonces trató de hacer en una década lo que otros hacen en 50 años. Y ahí vemos la perseverancia, vemos la fuerza con la que hace las cosas. Y eso a mí me inspira bastante. O sea, por supuesto que me gusta su estilo de pintura, ¿no? Que como ya bien te dije, muchos dicen que es sobrevalorado. Sí, lo hemos sobreexplotado al punto del cansancio, ¿no? Como pasa con otros artistas como Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Que es una figura completamente distinta a Vincent, pero es ícono de la cultura popular. O sea, no estoy discutiendo si es buena o mala artista, estoy diciendo que es un ícono, ¿no?
Sí, claro.
Porque si hablamos de otras pintoras de aquel tiempo, está Remedios Varo y Leonora Carrington, y mucha gente no las ubica. O sea, pero Frida es Frida, ¿no? Y la ubican en todos lados. Vincent es Vincent, Picasso es Picasso, Da Vinci es Da Vinci. O sea, Da Vinci pintó como 20 cuadros, nada más, ¿no? Pero, o sea, todos saben quién es Da Vinci, ¿no? Entonces aquí vemos el impacto que tiene. Yo personalmente me siento muy atraído por esto, ¿no? El decir, yo tengo ese estilo de vida y lo voy a defender a muerte, ¿no? A capa y espada, y me voy a meter de lleno a eso porque eso es lo que quiero para mi vida. Siento yo que esa es la parte más rescatable de su filosofía, de que de verdad estaba honrando su talento, su genio y lo que quería hacer para vivir, y pues lo hizo hasta las últimas,
hasta el último momento, justamente. Y no dejó de pintar a pesar de, bueno, por ejemplo, la habitación de Van Gogh, esta pintura famosa, que hay como 5 o 7 versiones de la misma. Si tú ves una imagen en donde quieras de la habitación de Van Gogh, probablemente estás viendo una distinta a la que... O sea, se hizo varias.
Ándale.
Y eso, pongo esto porque, por ejemplo, eso lo hizo mientras estaba hospitalizado. Ese es su cuarto en Arles, el cuarto de hospital de Arles, y lo pintó varias veces. Entonces, ¿a qué voy con esto? Él no dejó de pintar en ningún momento. No hubo un episodio, al menos registrado, de recesión totalmente de la pintura.
Exacto.
Porque hay una cantidad de impresionantes de cuadros de él. Incluso, históricamente, creo que hay muchos cuadros perdidos todavía, donde, también dato importante, la mayoría de las obras de Van Gogh no están en museos, están en colecciones privadas. Eso sí es interesante también.
Sí, por si alguien ha tenido la oportunidad, aquí en México hay dos. Carlos Slim, en el Museo Sumaya, tiene dos Van Goghs, o tres, no recuerdo cuántos, pero dense cuenta, ¿no? O sea, sí, están por todo el mundo.
Exactamente, a lo mejor tú tienes una y mi cuenta te has dado, como esos que de repente se descubren que tienen en un cajón de su abuelito un Rolex, que dices, ah, chinga, ¿dónde estaba esto? Hagan de cuenta si pasó, porque la obra de Van Gogh se repartió tanto en su época, pero no fue valorada, que entonces era muy común tener un Van Gogh en esa época, hasta que tiene su auge. Y hay muchas pinturas también, porque, repito, nos vamos simplemente con las clásicas de Vincent Van Gogh, que me atrevo a decir que son dos las que conocen, La Habitación y La Noche Estrellada, pero hay muchas que ni siquiera parecen de él. Hay una que me gusta mucho, que es una calavera, que está fumando la calavera, y esto, por ejemplo, nadie creía que era de Van Gogh, pero la hace él cuando está en la escuela de medicina.
Exacto.
Y lo está haciendo para pintar el cuerpo humano, el cráneo como tal, pero él, la manera de broma, pues le pone que está fumando. Hay una que igual a mí me gusta mucho, que son unas olas de mar, pero él estaba muy metido en la cuestión de cómo pintaba la cultura japonesa.
Sí.
Es una pintura que si tú la ves, tú piensas que es de arte japonés. Y no tiene nada que ver, es de Vincent Van Gogh, pero él trató de imitar la pintura japonesa, no le gustó, se quedó como admirador, pero hizo su cuadro. Entonces, hay muchas cosas más ocultas de él, no ocultas, más bien que no las enseñan a simple vista.
Sí, no indagan.
Exactamente, y creo que es una invitación también a los que nos están escuchando. Si alguna vez, por ejemplo, quise extender esto porque justamente preguntan, ¿y por qué Van Gogh? Esta es la respuesta, todo lo que estamos platicando es la respuesta, al menos de mi parte, y lo que ya compartiste tú, de por qué. Porque es más que solamente el que pintó la noche estrellada. Es un personaje que lejos de ser un artista histórico, de que el paseo de las estrellas, etc., es un ejemplo perfecto de la representación de una enfermedad mental y su papel importante que tiene en la vida. Eric, estamos casi por acabar. Sí, ya estoy checando el tiempo. Sí.
Muy bien.
Entonces, o sea, tienes bastante tiempo porque me gustaría que me dieras, o que nos dieras, ahora sí, tu review final, tu comentario final, tu opinión final, tanto de la película como la situación de Vincent en general. Ahora sí que, expláyate, tienes tiempo. Te puedes.
Ahora le va. Otro punto muy destacable respecto a la vida de Van Gogh y lo que nos reflejan en la película es esta parte del genio. Creo yo que aquí lo humanizan muy bien, porque muchas veces nos pasa que alguna película biográfica o alguna película de corte histórico nos pintan a personajes, digamos, famosos o con mucho impacto cultural como genios inalcanzables. Y pues esto no es así. Se supone que dentro de nuestra condición humana todos tenemos el potencial de llegar a ese punto. Por supuesto que la suerte entra un poco en juego. Hablando de la suerte como un fenómeno azaroso, algo completamente al azar, de lo que no tenemos control, pero tenemos que poner dentro de la ecuación si queremos triunfar, ¿no? O sea, puede que el día de mañana se me ocurra algo, emprenda, no funcione, y al año siguiente se me ocurra otra cosa y me vuelva el genio de la mercadotecnia. Pero así es esto. Tiene mucho que ver con hasta dónde vamos a estirar nuestro potencial y hasta dónde nos vamos a animar a hacer las cosas, como viendo hacia él. Incluso hay una escena de la película donde está platicando con el sacerdote, donde dice una frase que no es de Vincent. Esa frase es libertad creativa del director, del guionista, que dice que él siente que está pintando para personas que todavía no nacen. Por supuesto que Vincent nunca dijo eso, pero sí él estaba muy consciente de que su pintura era como muy transgresora, como que invitaba a ir a ver un poco más allá. Por supuesto que siempre fue así. Pero entonces veamos, ¿no?, esta visión que tenía, digamos, revolucionaria, o también citando otra producción hollywoodense que me encanta, que es la de Hamilton. Hay una parte donde dice que un legado es como sembrar flores en un jardín que tú nunca vas a ver. O sea, si quieres trascender, si quieres dejar un legado, tienes que echarte un clavado a tomar acciones en algo que probablemente nunca veas el resultado final. Pero pues tú tienes que poner la primera piedra o tienes que dar el primer paso para que se materialice esta parte. Pero dentro de esa materialización ya tienes como la satisfacción de estar haciendo lo que de verdad quieres hacer. Y creo yo que eso es lo más rescatable en todo esto, ¿no? O sea, la vida es como muy corta, como bien lo dice él, ¿no?, y el tiempo pasa ligero, como dice Vincent, como para enfrascarnos en cosas que no nos van a traer nada bueno, ¿sí? Es esta cuestión de honrar quienes somos, por supuesto que va dentro de la salud mental.
Claro.
Si en algún momento se nos atraviesa algo con lo que no podamos lidiar, como es el caso de un trastorno mental ya propiamente dicho como el de Vincent, bueno, siempre hay que buscar como la ayuda, ¿no?, las redes de apoyo y la ayuda profesional, que afortunadamente ahora sí que qué época para estar vivos, ¿no?, que tenemos esta apertura que va protagonizando más lo que es la cuestión de la salud mental. Pues hay que tomárnosla en serio. Uh-huh. Y pues para conseguir lo que es la mejor versión de nosotros mismos.
Sí, es, Eric. Qué buen mensaje, porque justamente esta película creo que nos deja eso. Uh-huh. Por eso te decía, lo del título se me hace muy simbólico.
Claro.
Las puertas de la eternidad. Y justamente es eso. Lo que decías ahorita de la frase de yo pinto para personas que tal vez no han nacido, el director lo refiere. Uh-huh. Ese es el punto de la película.
Claro.
Entender que hay una trascendencia en este mundo independiente a las problemáticas, a las necesidades, a la época en la que vivas. Uh-huh. A mí me hubiera encantado ver a un Vincent que supiera que se reconocieron sus obras. No sé cómo hubiera sido, lo dejo siempre en el plano imaginario, pero cómo habría reaccionado él al ver el boom que tienen sus obras, no solamente ahorita, a lo largo de los años. Hubiera estado interesante ver su reacción, de ver su sueño cumplido. Pero bueno, si hay un cielo, tal vez algún día me toque por allá platicarle. No, sí, oye, brother, hasta en los calcetines te traía.
Así es, ¿no? O sea, llegaste a un punto.
Exacto.
Estás en todos lados. Pero también otra cosa que se me pasó y quisiera comentar antes de cerrar, adelante, que también lo dejo para la reflexión de la audiencia. Esto es muy importante, lo del título de la película y la pintura, ¿no? Del umbral de la eternidad. ¿Por qué me llama la atención? Tú vas a ver otras pinturas de Vincent, ¿no? Por ejemplo, 12 girasoles en un jarrón, 14 girasoles en un jarrón, campo de trigo con ciprés, campo de trigo con cuervos, autorretrato con oreja vendada, estudio de cráneo con fumando, ¿no? O sea, date cuenta los títulos de cada pintura y el título de esta pintura en particular, o sea, sí es como muy contrastante, ¿no? Sí, claro. Como deja la reflexión de por qué le puso así y por qué como le puso tanto empeño al título de esta pintura, ¿no? Creo yo que también ahí es como hacer el parteaguas de qué estaba pasando en la vida de Vincent, ¿no?
Así es. Entonces, pues ahora sí se nos fue el tiempo, Eric. Gracias por acompañar. La recomendación de la película ahí está. Es una muy, muy buena película. Como le comentábamos al inicio, no espero una película biográfica de Vincent, porque realmente refleja su visión de sus últimos años de vida. No le voy a hacer spoilers. Véala, la va a disfrutar mucho. Véala con mente abierta. Va a aparecer en algunas escenas curiosas, medio rara, medio... Pues sí, no sé qué otro adjetivo puedo utilizar, porque no es una película con una secuencia como las que vemos de Marvel o todas esas, ¿no? Tampoco es cine de arte, así que tú digas, híjole, qué difícil.
Está como película.
Está
en el término medio, ¿no?
Exactamente, pero repetimos, esta es la intención del director, ver la visión de Vincent en estos años. Entonces, pues Eric, muchísimas gracias. En redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar por alguien que quiera ponerse en contacto contigo?
En Instagram me encuentran como Falcón y Eric, y en Facebook me encuentran como Pensamiento Profundo, que también ahí ando metiendo mi material relativo a la salud mental, que yo sé que les va a gustar.
Perfecto, así que pasen a buscarlo por ahí. A mí ya saben que me pueden encontrar como psicólogo Mario Germán Medina en Facebook y en Instagram como Mario G. Medina. Estén muy pendientes, en particular de Instagram, porque les voy a estar subiendo recomendaciones de películas y de series todos los viernes para que estén muy pendientes. Obviamente van a ser enfocadas a la salud mental, por supuesto. Y estén muy pendientes de los siguientes podcasts de análisis de películas en cuestión de la salud mental. Así que tengan un excelente día, cuídense mucho y sin falta nos vemos en el siguiente podcast. Y no olviden que la salud mental importa.